Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo comienza En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Anabela Aparicio y Natalia Verdún.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con la información. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Apuesta.
Argentina busca impulsar la institucionalización de la CELAC.
Cara a cara.
Se reunieron en Leópolis el secretario general de la ONU con los presidentes de Turquía y Ucrania.
Atentado en Ecuador.
6 personas fueron detenidas por la explosión en Guayaquil que dejó al menos 5 muertos y 17 heridos.
Molestia.
China se opone a las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Taiwán.
Paro británico.
Más de 50.000 trabajadores ferroviarios fueron convocados a una nueva huelga.
Amenaza en México.
El país enfrenta una nueva ola de violencia. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Crecimiento.
Argentina fue sede de un seminario sobre integración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, y del Banco de Desarrollo de América Latina.
El evento de este jueves 18 fue encabezado por el presidente anfitrión, Alberto Fernández, y contó con la participación de otros líderes latinoamericanos.
Entre ellos se destacaron el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley.
A la cita se sumaron los expresidentes de Uruguay, José Mujica, de España, José Luis Rodríguez Zapatero, de Colombia, Ernesto Samper, y de Guatemala, Vinicio Cerezo.
El evento El Futuro de la Integración, Unidad en la Diversidad fue una instancia preparatoria a la reunión de cancilleres de la CELAC y de la Unión Europea el 27 de octubre.
En Órbita conversó con el analista venezolano Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe.
Para el entrevistado, el evento implica un fortalecimiento de la CELAC como espacio de integración y un contrapeso a la propuesta de la Cumbre de las Américas.
Representa, sin lugar a dudas, una propuesta de fortalecer todo el proceso de integración latinoamericano a partir de ejes fundamentales. Primero, cómo vamos a responder en la región a todos los efectos de la pandemia del COVID, todo el tema económico, la integración económica, que es fundamental para nosotros como bloque, poder lograr equilibrio y balancear, lograr un balance adecuado de, digamos, del desarrollo económico en la región. Porque básicamente todos los modelos estos de integración donde participan Estados Unidos y participa Europa suelen ser poco favorecedores para la región como bloque. La idea de poder desarrollar de fortalecer el desarrollo interno, los intercambios y complementariedad en la región es fundamental.
El analista comentó las expectativas de cara a la próxima reunión de cancilleres de la CELAC y de la Unión Europea en Buenos Aires.
Creo que lo primero es lograr una, digamos, una visión común como bloque para sentarnos a negociar buscando que los intereses geopolíticos de América Latina tengan preponderancia, entendiendo además que nosotros en este momento tenemos producción de alimentos, energía, producción de petróleo, tenemos, digamos, elementos que Europa necesita de manera desesperada y nos permite a nosotros negociar desde posiciones, digamos, mucho más sólidas que en otras ocasiones. Por lo tanto, hay un contexto geopolítico, geoeconómico, que favorece ciertamente el desarrollo de una posición como bloque común, más allá de los intereses de cada uno de los países, pero que nos permita tener una agenda común, una, digamos, una narrativa común como bloque a la hora de sentar a negociar con la Unión Europea.
Desde el Foro Político y Académico Progresista, Grupo de Puebla, manifestaron su intención de trabajar para que la CELAC sea el principal mecanismo de integración.
La argentina Mariana Vázquez, del Observatorio del Sur Global, manifestó en Órbita que tan importante como fortalecer la CELAC es hacerlo con el Mercosur.
Le doy centralidad a la CELAC, creo que es clave, por supuesto, el rol que va a desempeñar la CELAC, fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente también desde una perspectiva política, permitiendo nuevamente integrar a nuestros países más allá de las diferencias o los matices que tengan sus gobiernos como ocurrió con la UNASUR en el pasado, por ejemplo. Es sumamente importante la CELAC como un foro en el cual solo están presentes los países de América Latina y el Caribe, sin ninguna potencia de esta geografía, sin Estados Unidos, sin los países del norte global interviniendo para tomar nuestras decisiones, definir nuestros intereses y plantear un sendero. Pero también creo que es importante fortalecer un Mercosur con características distintas a las que le están queriendo imprimir los gobiernos de derecha hoy en la mayoría de los países de los estados parte. Es necesario recuperar, llámese UNASUR o con el nombre que tenga, un espacio sudamericano de articulación y concertación política. Es decir, que hay que fortalecer todas y cada una de las distintas instancias de unidad y cooperación regional.
Escuchábamos al venezolano Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, y a la argentina Mariana Vázquez, del Observatorio del Sur Global.
Encuentro.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y los presidentes de Turquía y Ucrania, Recep Tayyip Erdogan y Volodymyr Zelensky, se reunieron en Leópolis.
Erdogan ofreció a su par ucraniano organizar un encuentro con el presidente ruso, Vladimir Putin, en busca de una solución al conflicto iniciado en febrero.
Ambos líderes, junto con la máxima autoridad de Naciones Unidas, a su vez abordaron ampliar las exportaciones de cereales a través del Mar Negro.
Este viernes 19, Guterres viajará al puerto de Odessa para observar el proceso de salida de buques con los alimentos ucranianos.
La visita fue acordada previamente en el llamado Acuerdo Alimentario, asimismo firmado por Rusia con Ankara y el organismo internacional.
Guterres también abordará la situación en torno a la central nuclear de Zaporilla, entre otros temas relacionados con el conflicto.
En tanto, desde el Ministerio de Defensa ruso se advirtió sobre el plan que prepara Kiev, al que se calificó como catástrofe.
Ucrania busca escenificar un desastre industrial que implica una fuga de radiación y poner el reactor en funcionamiento anormal, dijo el teniente general Igor Kirillov.
Esta central nuclear, la mayor de Europa, se encuentra cerca de la ciudad ucraniana de Energodar y desde marzo permanece bajo control de militares rusos.
Moscú trabaja con el Organismo Internacional de Energía Atómica y con la ONU para organizar la visita de una misión de sus autoridades a la planta nuclear.
La Cancillería rusa alega que la protección de la planta operada por la empresa ucraniana Energoatom persigue evitar fugas de materiales nucleares y radiactivos.
Violencia.
En Ecuador, 6 personas fueron detenidas por la explosión del domingo 14 en Guayaquil, que dejó al menos 5 muertos y 17 heridos.
La Fiscalía investiga el hecho bajo los delitos de terrorismo y homicidio, mientras que peritos estadounidenses trabajan en el lugar.
En la madrugada del domingo 14, un artefacto explosivo de fabricación casera detonó en el barrio Cristo del Consuelo, al sur de la ciudad.
Según datos oficiales, en el país hubo 145 atentados en lo que va del año. El 62% fue en la provincia del Guayas, de la cual Guayaquil es capital.
Las autoridades vinculan la ola de violencia al crimen organizado e instauraron el estado de excepción por 30 días.
Por la ciudad portuaria sale 65% de la droga del país, en especial cocaína, indicó en órbita el ecuatoriano Fernando Carrión Mena.
Carrión Mena es arquitecto, académico e investigador especializado en seguridad ciudadana y violencia.
El Gran Guayaquil, que son 7 cantones, es la concentración de población más grande que tiene el país. Y desde el 2008-2010 ha habido un incremento sostenido del consumo de cocaína, marihuana, la droga H y otros adicionales. En tercer lugar, esta misma aglomeración urbana es la zona económica más importante del país, lo cual significa que allí se lava recursos económicos destinados principalmente a los mercados ilegales. Y finalmente también es una zona de producción de cocaína, porque con el impacto que tuvo el Plan Colombia, lo que se produjo es lo que se denomina el efecto globo, es decir, se trasladaron algunas funciones que se hacían en Colombia hacia los países vecinos, y en el caso del Ecuador, pues se trasladó a una de las provincias, que es el caso de Guayas, donde está Guayaquil.
El barrio Cristo del Consuelo surgió alrededor de 1959 como asentamiento precario y es una de las zonas más pobres de la ciudad.
Hay un déficit de la presencia del Estado, y no me refiero exclusivamente a la presencia física, sino también a las políticas de seguridad. Lo que nosotros tenemos es que en el año 2017 la tasa de homicidios del Ecuador era un poco más de 5 homicidios por 100.000 habitantes, es decir, era uno de los países que tenía la tasa de homicidio más baja. Al finalizar ese periodo, en el 2021, llegamos a pasar el doble de eso, es decir, fueron 10.4 homicidios. Y este año probablemente se duplique, es decir, en este lapso de 2017 para acá, 5 años, pues ha habido 2 duplicaciones, una en el del 17 al 21 y otra del 21 al 22.
En esta situación influye, según el entrevistado, la producción de drogas de países vecinos como Perú y Colombia.
Y el debilitamiento institucional, consecuencia de la supresión de los ministerios de Justicia, Seguridad e Interior en 2017, aunados en el Ministerio de Gobierno.
En este 2022 se reabrió el Ministerio del Interior, aunque de acuerdo con Carrión Mena, falta coordinación institucional.
Lo que tiene como estrategia básicamente es la mano dura, y dentro de eso es la declaratoria de emergencia. Por ejemplo, en este año en Guayaquil, solo en Guayaquil, ha habido 3 declaratorias de emergencia. Si bien es cierto que logró hacer una diferenciación hace aproximadamente unos 3 meses dentro del Ministerio de Gobierno, uno que se dedique a la política y otro a la seguridad, creando el Ministerio del Interior, el problema que tiene el Ministerio del Interior es que se convirtió en Ministerio de la Policía, no de la seguridad. Y entonces, por ejemplo, todo el sistema carcelario está por fuera, opera en paralelo, el sistema de inteligencia exactamente igual, cuando todo eso debería estar en un solo ministerio para que de ahí salgan las políticas generales. Se acaba de crear el 2 de agosto, es decir, hace aproximadamente 15 días, una Secretaría de Coordinación, es decir, de alguna manera volviendo a lo que existía en el año 2017, pero, por ejemplo, ahí pusieron no a una persona que conozca el tema de seguridad ciudadana, sino pusieron a un político que acaba de salir incluso de la Asamblea Nacional por problemas de violencia.
Escuchábamos al ecuatoriano Fernando Carrión Mena, arquitecto, académico e investigador especializado en seguridad ciudadana y violencia.
Protesta.
China se opone a la celebración de negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Taiwán.
El Ministerio de Comercio señaló que el acatamiento de la política de una sola China es clave para la cooperación económica de Taipei con otras naciones.
La situación en torno a Taiwán se agravó tras la visita a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, el 3 y 4 de agosto.
Pekín calificó el viaje de provocación política y aseguró que tomaría medidas para proteger con firmeza la soberanía y la integridad territorial del país.
El ejército de China realizó ejercicios militares en el estrecho de Taiwán y le aplicó sanciones económicas.
El domingo 14, una delegación de congresistas estadounidenses visitó el archipiélago y se reunieron con la jefa de la administración de la isla, Tsai Ing-wen.
El 1 de junio, Washington y Taipei anunciaron su intención de avanzar con negociaciones sobre desarrollar el comercio entre ambas partes.
Los vínculos entre Pekín y Taipei se rompieron en 1949.
Fue después de que las fuerzas del Partido Nacionalista Kuomintang fueran derrotadas en la guerra civil contra el Partido Comunista de China.
Desde entonces, las fuerzas se trasladaron a la isla.
Las relaciones entre Taiwán y Pekín se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a fines de la década del 80.
Reclamos.
Este jueves 18 comenzó una nueva huelga ferroviaria en Reino Unido que durará hasta el sábado 20, según informó el Sindicato del Transporte.
La medida convoca a más de 50.000 trabajadores.
Los miembros del sindicato votaron por la huelga tras rechazar la oferta de salario del gobierno por debajo de la inflación, según informaron.
El sindicato comunicó que los miembros del sistema de transporte están determinados a proteger sus pensiones y asegurar un aumento de salario digno.
A esto se suma su lucha por la seguridad del empleo y las buenas condiciones laborales, según manifestaron.
Se espera que un 80% de las líneas ferroviarias estén cerradas durante los días 18, 19 y 20 de agosto.
El Reino Unido enfrenta una ola de huelgas y paros en el contexto de una inflación récord en el país que en julio marcó 10,1%, la tasa más alta de los últimos 40 años.
Los factores principales que impulsan el problema son el aumento de los precios de la energía y de los alimentos.
Esto es consecuencia de la crisis en Ucrania, la cual agravó los problemas de las cadenas de suministro globales, ya afectadas por los efectos de la pandemia por coronavirus.
Preocupación en México.
En los 4 años que lleva Andrés Manuel López Obrador en el gobierno, la cifra de homicidios supera a la de todo el periodo del expresidente Felipe Calderón.
Así lo afirmó en órbita el analista mexicano Julián Andrade.
Durante su gestión, Calderón declaró la guerra contra el narco, punto de inicio de un conflicto entre el Estado y los cárteles de la droga.
En lo que va de este año, el estado de Guanajuato lidera en asesinato contra policías con 36 casos. Celaya es el municipio con más policías caídos, con al menos 7.
El martes 16 de agosto, en los límites de Celaya y Villagrán, 3 efectivos fueron agredidos a balazos.
Del 1 de enero al 17 de agosto ya son 255 casos de policías asesinados registrados por la ONG local Causa en Común.
A su vez, entre el 1 de diciembre de 2018 al 17 de agosto de 2022, se han registrado al menos 1.670 policías asesinados en el país norteamericano.
El analista Andrade destacó la respuesta social del gobierno de AMLO, pero marcó como un problema la reacción represiva en la que el presidente no cambia su discurso.
Por un lado, hay una estrategia del gobierno de la República que hace énfasis en atacar la problemática social para quitarle a los grupos criminales esta reserva de mano de obra, digamos, que puede ser la juventud. Por otro lado, la estrategia ya policial, aunque en este caso, en el caso mexicano, hay que decirlo ya con todas sus palabras, más bien militar, es una estrategia más de contención que de acción para tratar de descabezar a los grandes capos del crimen organizado. Estos últimos 4 han sido 3 de los más violentos en la historia de México, porque los grupos criminales son los que generan la violencia. Digamos que el gobierno del presidente López Obrador no se ha podido sacar la idea que ellos tienen arraigada de que eran los gobiernos anteriores los que generan la violencia. A nivel de homicidios, este sexenio, que no termina, digamos, está en su 4º año, ya ocurrieron más homicidios que en todo el periodo presidencial del presidente Felipe Calderón.
El experto explicó que la persistencia de la violencia en la zona de Guanajuato responde al enfrentamiento entre grupos narcos locales con el cártel de Jalisco.
La persistencia de la violencia en el Guanajuato y que se extiende a todo el Bajío tiene que ver con rivalidades criminales entre un grupo que está tratando de entrar ahí, que es el cártel de Jalisco, y otro que es el grupo, digamos, local que intenta impedirlo. Digamos, esa es la primera capa de esta situación que tuvo justamente el fin de semana pasado como una cresta por incendios, por ataques, por bloqueos de vías de comunicación, y ayer mismo, lamentablemente, con el asesinato del hijo del alcalde de Celaya. Es yo creo que más que un aumento de la violencia, no ha descendido, fue como una ventana donde nos asomamos a su profundidad.
Este miércoles 17 fue acribillado a balazos Guillermo Mendoza Suárez, hijo del presidente municipal de Celaya en Guanajuato, cuando salía de una farmacia.
Andrade informó que estos episodios se inscriben dentro de la estrategia de miedo que los grupos criminales despliegan contra autoridades y población.
Más allá de lo que pudieran arrojar eventualmente las investigaciones, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estos grupos lo que hacen es que despliegan estrategias de miedo, de zozobra a la propia sociedad y a las autoridades. Habrá que ver si fue justamente él es una víctima casual o ya fue un ataque que tuviera que ver con una dinámica distinta, pero bueno, que querían hacer daño, quieren causar temor, quieren poner contra las cuerdas a la autoridad, quieren implantar su hegemonía en el control de los mercados ilegales.
Escuchábamos al analista mexicano Julián Andrade.
Hasta aquí en órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En órbita.